Les damos la bienvenida a los que vienen por primera vez ahora y le pedimos a Dios que nos conceda a todos sin excepción el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Especialmente que podamos comprender el poder que hay, que Dios tiene en sus manos para compartirlo con nosotros a través de la oración, porque es una manifestación de credibilidad y de confianza en Él. Te pedimos, Señor, que cuides nuestras vidas, que las dirijas siempre por el camino del bien, nos ayudes a sanar a cada uno de nosotros todo aquello que se nos ha descompuesto en el camino, por el pecado, por la influencia quizá de personas inapropiadas en nuestra vida, por el daño que nosotros hemos hecho con otras personas también, que el Señor les dé su gracia y la bendición de estar bien, de sanar, de solventarse. Y de una manera muy particular pedimos para que Dios nos conceda esta noche la gracia de sabernos hijos amados. Porque a lo que más tenemos necesidad y lo que más respondemos es al amor de Dios cuando verdaderamente lo hemos experimentado. Le pido pues al Espíritu Santo que se derrame abundantemente en nuestros corazones y que atienda a las personas de nuestras familias más necesitadas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrarle de lleno. El Evangelio de San Marcos da un programa muy interesante de cómo Jesús organiza el día y cómo se desempeña. Y el día de hoy, el hermano nos va a hacer el honor de proclamar la palabra de Dios como palabra de Dios, no como palabra humana. Pero lo más importante es que nos demos cuenta que vamos a hablar de un día dedicado a Dios. Vamos a hablar de un sábado. Todas estas actividades que vamos a escuchar, que se leyeron el día de ayer en el Evangelio, es la actividad de Jesús en un sábado. Y acuérdense que el sábado era un día sagrado. ¿En qué sentido? Era el día del descanso, el Shabbat, ¿verdad? Pero no descanso como lo entendemos a veces equivocadamente uno que otro, ¿verdad?
Entre pereza,
por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas. Y también la parte donde descansamos, aunque andemos activos, pero haciendo solamente cosas que nos importan a nosotros. El Shabbat estaba dedicado a Dios y a las cosas de Dios. La generosidad, ayudar al que estaba mal. Y muy importante, ir a la sinagoga. ¿Cuál era la parte fundamental? Escuchar la palabra de Dios. Esa es la parte fundamental del Shabbat. Y bueno, adelante hermano, por favor. Eso es Evangelio.
El Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios, Señor.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, primero que nada, manifestar que hay lugares idóneos para la predicación del Evangelio, ¿no? Para la predicación del Evangelio, ¿cuál es el mejor lugar para un judío? La sinagoga, ¿verdad? No se supeditaba exclusivamente a hacer eso. La labor de Dios no es solamente para llevarla a cabo adentro de las paredes del templo, ¿verdad? Acuérdense que las sinagogas, podríamos verlo de esta manera, son pequeñas sucursales en cada ciudad de lo que vendría siendo el templo de Jerusalén. El lugar del encuentro era el templo por excelencia, pero en cada pueblo había un lugar donde estaba un maestro de la ley encargado y ahí se leía la Torá, ¿verdad? ¿Cuál era la Torá y los profetas, que es el fundamento de la ley judía? ¿verdad? Los cinco primeros libros de nuestra Biblia y todos los profetas, ¿verdad? Mayores y menores. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en otros poblados? Por ejemplo, como los samaritanos que se habían dividido en su fe y que ya no eran un solo pueblo desde muchos siglos antes, solamente tenían la Torá, los cinco primeros libros, y se perdían toda la experiencia maravillosa de los profetas. Así como a veces nos encontramos nosotros con algunas religiones cristianas que han quitado muchos libros también de los textos, o que los acomodan desafortunadamente a conveniencia. ¿Qué hace Jesús? Primero que nada, va a la sinagoga, es Shabbat, comparte la palabra de Dios, ahí predica. Ya hemos hablado cómo es la dinámica de una sinagoga, se lee la escritura, la proclama alguien y hay una especie de ponencias de personas conocedoras del tema. No opiniones, no lo que a cada quien se le ocurrió, sino los rabís, los maestros. Y al Señor Jesús se le reconoce maestro, independientemente de que no venga con la certificación como San Pablo de Gamaliel o de otras escuelas rabínicas. Nadie puede absolutamente negar que Jesús era maestro, ¿verdad? Cuando sale de la sinagoga, que están en Cafarnaún, y ahí sí puedo decir de viva voz porque me tocó estar en la casa de Pedro hace 12 años, 13 años, y me llamó muchísimo la atención porque hay una sinagoga ahí que está prácticamente en excelente estado. Se dice que es del siglo IV, no de la época de Jesús. Pero basta que camines por una vereda entre ruinas de casas, prácticamente unos 150, 200 metros para llegar a la famosa casa de Pedro, donde ahí hay definitivamente ya hay una capilla, ¿verdad? Y puedes entender la geografía extraña de las formas de algunas viviendas. Acuérdense que todas, así como podemos ver en los pueblos mágicos, por ejemplo, en los que tenemos aquí nosotros cercanos, cómo todas las habitaciones salen a un patio interior, por ejemplo, ¿verdad? Cómo las cocinas en algunos lugares no tienen nada que ver con la propia vivienda, sino la cocina es un lugar diferente donde se elabora el alimento, donde se come. En fin, las distribuciones son interesantes. ¿Por qué les menciono esto? Porque en esa casa, fíjense quiénes viven, es la casa de Simón y de Andrés, ¿verdad? Y se van con estos compañeros, estos hermanos, Santiago y Juan, ¿verdad? Y la casa de Simón y de Andrés, que eran hermanos. Y ahí vive Simón, ¿con quién más? Con su esposa, que no se sabe de hijos, pero definitivamente tienen una joya en la casa, ¿verdad? La suegra, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene la carrilla tan fuerte para las suegras? Bueno, por algo está en la escritura. Podría haber estado un suegro, pero no, ¿verdad? Quisieron dejar bien claro que era una suegra. Eso es una invitación a siempre ser excelentes suegras cuando les toque ser, ¿verdad? Y bueno, la suegra tiene características también muy particulares. Definitivamente lo podemos tomar de acuerdo al sentido acomodado bíblico, lo podemos tomar como, ¿verdad? Como la persona que puede dar problemas a lo mejor, pero definitivamente podríamos encontrar la unión de la familia, todos viviendo. Ahorita, ¿qué problema es cuando alguien, es que la hermana no tiene dónde vivir o nos tuvimos que traer a nuestra mamá a la casa por... Y parece que nos rompen lo delicado de nuestra zona de confort y rápido empiezan a surgir muchos problemas. Y en otros casos, la gente de hoy, me voy a atrever a decirlo sin lugar a duda, yo creo que somos mucho más problemáticos en esta época que antes, ¿verdad? Hoy tan acostumbrados a como digo, a las comodidades y a que cada quien tenga sus espacios y a que cada quien... le cuiden, son mis cosas, ¿verdad? Pues en una familia donde se vive la necesidad, se tiene que tener y se forma una apertura diferente, ¿verdad? Los que nos hemos tocado vivir en la mitad de otras épocas, pues recordamos esas familias gigantes, grandes, donde había definitivamente una condescendencia natural a tratar a todos de una manera apropiada. Y en una época de mi vida, yo recuerdo, por trabajo, tenía que salir a rancherías y llegar a una ranchería y darte cuenta de la hospitalidad automática, maravillosa, y aquí vive el sobrino, y aquí está aquel hijo de la fulanita que nadie lo quiso crear, y el entenado que se quedó pegado, y era una, entre más le sumemos mejor, ¿verdad? Hoy al revés, ¿verdad? Cada quien, a mí me dejas en mi cuarto solo, ¿no? Vamos a ir al retiro, que me toque solo el cuarto. Digo, son privilegios que no hay muchos de esos, pero en fin. ¿Qué pasa? La suegra está enferma. Es una característica concretísima. La suegra está enferma y está en cama con fiebre. Esto puede sonar muy sencillo, sobre todo todavía las mamás que tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Y que, ¿qué tiene el niño? Pues tiene calentura, pero sabemos que la calentura se puede convertir en un problemón siempre. O sea, la fiebre siempre ha sido un problema, tanto de una manera físicamente hablando como enfermedad, como también esas fiebres que ahora el ser humano las vivimos en muchos contextos diferentes. El ser humano sufre de muchas fiebres en la modernidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y aquí es donde quiero detenerme, ¿verdad? Las fiebres que hay en nuestras familias, que las sufren los miembros de las familias. Fiebres de egoísmo, fiebres de rivalidad, son fiebres, alteran la conducta, enferman al paciente. Es un signo de enfermedad tener una fiebre, no es la enfermedad. Nadie va a llegar a un médico y le va a decir, vienes enfermo de fiebre. No, te van a decir, ¿de qué traerás enfermo? ¿Qué infección, qué bacteria, qué virus estará ahí, qué hongo te estará dando lata? Porque traes síntomas. El síntoma de la enfermedad es la fiebre. Y a veces vale la pena hacer una analogía con el contexto de las familias, porque la solución que ellos aplicaron, nosotros a veces la pasamos por alto. Y en medio de estas fiebres de familias, que son muy comunes, ¿verdad? Cada vez más, tristemente, le avisaron a Jesús. Y eso es lo que a veces no hacemos nosotros. No nos acordamos de que las enfermedades, Jesús tiene la capacidad de atenderlas. Yo no sé si por qué clase de enfermedades has pasado tú recientemente. Hay muchas. Hoy sabemos que las enfermedades físicas quizá no sean principalmente las más complejas en muchos sentidos. Hay verdaderas enfermedades emocionales, verdaderas enfermedades de toda índole, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos enfermedades que otros no tienen. Las personas que creen que siempre alguien está confabulando contra ellas, las personas que ven, se usaba ese dicho, ¿no? Los moros con trinchete, siempre estar atento a una situación de esas. Muchas enfermedades en nuestras familias. Y a Jesús se le avisa de estas enfermedades. Y yo no sé si tú has experimentado enfermedades de carácter emocional. Me imagino que si eres un ser humano igual de miserable como algunos de nosotros, has pasado por muchas enfermedades de carácter emocional. Mentales, aunque no sean clínicas, ¿verdad? Definitivamente en muchas ocasiones hemos pasado por verdaderos problemas. Aquí adentro, en nuestra mentalidad, todos los problemas de nuestras mentalidades, porque así tiene que ser, y a veces destruimos a una persona porque creemos que así tiene que ser. Esos problemas son definitivamente enfermedades mentales. ¿Qué te voy a decir de otra clase de enfermedades? Enfermedades sociales, por ejemplo. Las enfermedades culturales, a veces es que en este pueblo, en esta forma de vivir, en nuestra nación, en nuestra edad, por ejemplo, una enfermedad dramática muy común, bueno, no sé, cuando menos hasta hace unos años, era que si una mujer no se casaba después de tales años, aunque eran edades que en Europa ni siquiera remotamente alguien se podía casar a esa edad, pero ya se consideraba, ¿verdad? Eso es una enfermedad social. O sea, y la mujer esta está quedada porque no se casó. ¿Cuántos años tiene? 24, ¿verdad? 25, ¿verdad? Cuando en Europa las mujeres casándose a los 35, 40 años. En fin, nada más por mencionar algunas de las enfermedades sociales, culturales de nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que hacen? Le avisan a Jesús. Y eso es lo que hace mucha falta que identifiquemos como el primer punto de la predicación del día de hoy. Que urge avisarle a Jesús lo que está pasando en las familias. Urge avisarle a Jesús del problema que está causando la suegra con su fiebre. Y el suegro también. Y urge avisarle del problema del papá y de la mamá y del hijo. Y por supuesto el de la hija. Si tú hablas con personas que tienen hijos ahorita entre los 13 y los 17 años, cualquiera de estas personas va a decir, siempre que se refiere a sus hijos, en el peligro en el que viven, la clase de tentaciones a las que están expuestos, la clase de interacción que hay, lo que les toca vivir, que a veces no tenemos ni idea de lo que viven los jóvenes hoy en día. Que los mismos de 20 se asustan de lo que viven los de 15, que ni siquiera se lo imaginan a veces lo que viven. Y los de 15 voltean a ver a los de 12, y como mencionamos, si no estoy equivocado, la sesión pasada, o sea, el ámbito al que están expuestos la juventud, la niñez, donde ahora el inicio de la pornografía está en los 8 años, cuando a lo mejor en la época que nos tocó a algunos de nosotros desafortunadamente tener contacto fue a los 15 años, ¿verdad? O y en otras épocas se va recorriendo hacia abajo. Marian Rojas Estrapé, en una entrevista que le hicieron, mencionó que atendió a un individuo, ya se los comenté, que estaba en un estado de depresión y estaba muy contento, por un lado, porque cada día ganaba más dinero, pero él estaba muy deprimido, porque las enfermedades espirituales que no hemos tocado también tiene que ver. El tipo se dedicaba a producir pornografía y le habían invertido un dinero fuerte para ver si podían seducir un año más de vida, por lo que eso les proporcionaba en usuarios. Total, lograron entrar al sistema y de 9 años se bajaron a 8. Pues a pesar de que eso estaba sucediendo en su vida, el tipo estaba inmerso en una enfermedad de carácter emocional. Pero hay que juntarlo con las enfermedades de carácter espirituales que muchos de nosotros sufrimos en ocasiones y que no estamos ni siquiera sensibles a ellas. Pues, ¿qué es lo que tiene aquella persona? ¿Qué es lo que está sufriendo? ¿Por qué está así? ¿Por qué se comporta de esta manera? Llévenlo al doctor. Y ya sabemos desde hace 30 años, Fito, si no, corrígeme si no es cierto, cuando lo empezábamos a platicar esto hace tantos años, el clásico síntoma donde metíamos a todos adentro. Ah, es que está en una depresión. Qué fácil, ¿no? Qué fácil estar en una depresión. Qué fácil arbitrariamente justificar cualquier actitud humana donde alguien no se puede desempeñar y te casas con un diagnóstico completamente inapropiado y vives los próximos 30 años haciéndole caso al diagnóstico. No hay nada más tétrico que un diagnóstico, ¿verdad? Si yo tomara los diagnósticos que hicieron de mis hijos en la escuela y los comparo con la realidad, no tienen absolutamente ninguna sola coherencia. Así que a tiempo les digo, desháganse de los diagnósticos que haya de sus hijos, porque esas etiquetas nada más producen un estigma emocional y espiritual, y es una realidad. De por sí la vida lo va a producir con sus circunstancias, con sus situaciones, y nosotros todavía justificando el trabajo de un profesional o de un pseudo profesional, que cada vez hay más también, ¿verdad? Donde con una facilidad determinan y sale una sentencia en contra de alguien. No, este muchacho te va a dar muchísimo problema toda la vida, ¿verdad? Pues sí, así suceden las cosas. Entonces, le avisaron a Jesús. Y aquí está lo interesante, porque una vez que a Jesús lo involucras, Jesús se hace cargo de alguna manera. ¿Cuántas veces? Y esto está en todo el material teológico y espiritual de nuestra iglesia. El libre albedrío, que todos hemos oído hablar tanto de él. El libre albedrío es la autorización que cada persona tiene que dar para que Dios obre en su vida. Si no hay eso apropiadamente funcionando, la acción se detiene y no entra. Dios es un caballero, el demonio es un asaltante. Ese entra sin preguntar y hace daño. Dios siempre pregunta, ¿quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo al ciego cuando se lo trajeron. En lugar de haberlo tomado de la mano y haberlo inmediatamente hecho lo que tenía que hacer. No, ¿qué quieres? O sea, tú me tienes que decir qué quieres. Para eso es la oración, para involucrarnos en términos justamente de esto. Tenemos que decirle a Dios, Dios mío, esto es lo que yo quiero. ¿Y qué terminó diciendo Jesús? Pero que no sea lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Tu voluntad está por encima de todo. Cuando nosotros aprendamos a orar así, vamos a tener plena concordancia con todo lo que nos está pasando y vamos a aceptar lo que nos suceda como venido de la mano de Dios, así dicen los santos. Una manera muy compleja de vivir, porque tienen la plena confianza, ellos los santos, nosotros no, de que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, estamos en una etapa donde hay un botón rojo flashando en nuestros hogares. Necesitamos avisarle a Jesús. Y lo maravilloso es que cuando se hace, se puede comprobar así, técnica y rápidamente, que involucrar el poder de Dios en nuestras vidas cura las enfermedades. Esto tiene que quedar bien tangible y bien claro en nuestras vidas. Si queremos sacar nuestra vida con todos sus retos, con todos sus enredos, con todas sus enfermedades, con todas sus desviaciones, si las queremos sacar con la pura chamba del ser humano, no se va a poder. Se nos olvidan las palabras del maestro, se nos olvidan las palabras del ungido, del enviado, del Mesías, del Immanuel, del Imatajó, del Yahshua, del Dios con nosotros. Sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer, por más que le intentemos. Para mí esto es, yo tengo muchísimos ejemplos a mi alrededor de personas con los recursos suficientes para buscar todas las ayudas posibles y termina siempre donde mismo. No se da el salto, no se sale de la esclavitud, cualquiera que sea la que se vive, porque no se quiere involucrar al Señor. Porque todavía hay quienes demeritan su acción. Ah, tú eres así. Bueno, ese fenómeno, la religiosidad, la espiritualidad. Yo no digo que no, sí recen. Pero lo importante es esto. A veces se nos olvidan, sobre todo en nuestra medicina occidental, cuál los mismos científicos comprueban y demuestran el origen de las enfermedades. ¿Cuántas veces el origen de las enfermedades es un odio? ¿Es un resentimiento? ¿Cuántos médicos sabios hay todavía allá afuera que tú llegas a un lugar y te presentas con él y de repente te empieza a cuestionar porque no le sale nada en su diagnóstico empírico y de repente te dice, ¿sabe qué? Usted necesita bajarle, usted necesita tranquilizarse, usted necesita pasar más tiempo con su familia. Y no conoce a la familia, ¿eh? Quién sabe, a lo mejor hay 2, 3 suegras viviendo con él, no le hace. De todas maneras, ¿verdad? Usted necesita pasar más tiempo en casa, necesita tener un momento de esparcimiento, hacer algo, porque se intuye, se sabe que por más que querramos ser autónomos, no podemos, dependemos de muchas cosas. Le avisaron a Jesús, y Jesús inmediatamente, le quitó la fiebre, ¿y cuál fue la consecuencia natural? Se puso a servir. ¿Quieren hacer un test? Fíjense, esto es atrevidísimo y evidentísimo y nunca les va a fallar. ¿Quieren saber qué tan sano, qué tan enfermo está una persona? Se puede medir en el nivel de servicio. Una persona enferma, fíjense, naturalmente, una persona que está enferma no puede servir, está postrada en una cama. Es obvio, no estoy hablando de esa clase de enfermedades. A ver, pero una persona emocionalmente enferma, ¿puede servir? Pues tampoco, porque ahí hay un grupo anónimo que le llaman las tóxicas o los tóxicos, quién sabe, dependiendo del fan. Pero yo lo he oído más en femenino que en masculino, no sé por qué, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Se ha escuchado eso? Bueno, entonces, las enfermedades son complicadas. Pero ¿cómo se demuestra que una persona está enferma? Por ejemplo, imagínense una persona que no se mueve para nada, no sirve para nada. Ya no se usan esas frases, pero eran frases antiguas. A ver, mijita, trae a tu novio para verlo. Ay, mijita, ese novio no va a servir para nada. ¿Qué quería decir eso? Que no sirve para nada. Que está encerrado en su propio egocentrismo, en su propio egoísmo, en su propia envidia, en su propio resentimiento. Curiosamente, el servicio es un estatus de salud. La persona que está sana, ahí anda todo el día. ¿Qué pasó con la suegra en cuanto la levantaron? A servirles. Mide tu servicio, no te dejes que te lo mida nadie, mídetelo tú. ¿Qué tanto sirves? ¿Qué tan bueno eres para servir? ¿En qué áreas sirves? ¿En dónde no sirves? O sea, no debería ser una ofensa, debería ser un test. O sea, ¿en dónde no sirves? Parece que la pregunta se puede tomar de dos maneras, ¿no? O sea, estás tratando de hacer algo, pero no sirves. No sirves ahí. ¿Y por qué no sirves? ¿Hay alguna área que te impida servir en esa área? ¿En esa situación particular? ¿Qué sigue pasando? Tiempos, fíjense la predicación, qué interesante. Jesús está en el Sabbat. Jesús está en predicando la palabra. Voy a decir algo nomás para que prestemos atención cuando escuchemos y cuando leamos la palabra de Dios. Un día estaba alguien en una homilía predicando eso y dijo, y sí, como al atardecer se acabó la chamba, todo el mundo se acabó la chamba, se fueron a ver a Jesús. Y entonces Jesús en la tarde, cuando el sol ya se ponía, le llevaron los enfermos y poseídos del demonio, porque ya se acabó el día de trabajo. ¡Claro que no! No tiene que ver el día del trabajo ni nada de eso. Es un Shabbat, para empezar, no se trabaja. Punto número uno. No se trabaja y no se pueden curar enfermos y no se podía orar por ellos y respetaban la regla. Aunque sabían que estaba Jesús y que Jesús podía cambiar las cosas, se esperaban a que el sol se metiera. Cuando el sol se mete, es el anuncio del siguiente día. Entonces la gente estaba con la suegra, con el enfermo, con el paciente, con el adolescente, esperando que el sol se metiera para ir a buscar a Jesús. Y cuando se metió el sol, llegó, y llegó un mundo de gente, ¿verdad? Enfermos y poseídos del demonio. Pareciera que esas son las dos grandes clasificaciones de prioridad en el servicio de la sanación. ¿Y por qué tendrían que ser entonces y no ahora? Deberíamos ser claros también para definir las enfermedades. Y no es volver al medievo. Al contrario, es despertar lo suficiente y adquirir cultura espiritual. Y esto hay que ponerlo como dedo en la llaga de la mayoría de las personas. No existe la cultura espiritual. La gente no sabe que está expuesto a peligros espirituales. Y se mete en lo que sea como si no fuera dañino, como si no tuviera consecuencias. Y estamos escuchando hablar, por ejemplo, a jóvenes con tanta facilidad de que fui a un ayahuasca, que me fui a una ceremonia de iniciación del fuego y la tierra y del inicio de la primavera ahí anda toda la gente para arriba y para abajo en una bola de enredos. Y no sabemos las consecuencias que esos producen. No quiere decir que todas las veces que alguien haga eso le puede salir, pero ¿quién se arriesga? Alguien, por ejemplo, dice, es que yo jugué a la Ouija cuando era niño. Pues sí, la misericordia te cuidó precisamente por tu inocencia, pero ponte a jugar con conocimiento de causa ahorita, hazte vivo, empieza a invocar demonios y verás lo que te va a suceder, como también les ha sucedido a otros que sí lo hicieron de niños. Entonces, nuestra sociedad está enferma de una enorme ignorancia en muchos campos. Y en el campo espiritual no es la excepción. Necesitamos entrar en esa dinámica. Como si hubiera dos clases de enfermedades. Atribuibles netamente a las situaciones de carácter físico. Alguien que se cae, se rompe un pie, qué sé yo. Alguien que se infecta, que se contagia, ¿verdad? Y a las de carácter espiritual que están por todos lados con tantas maneras de pensar. Hoy, por ejemplo, me compartía uno de mis hijos, ¿verdad? ¿Viste lo que le pasó a la blojera, a esta muchacha que era no sé qué, terapeuta en línea y que era una blog muy seguida en Estados Unidos? Pues era mamá de dos hijas. Esta se ganaba la vida, tenía cientos de miles de seguidores. Ella era consejera en la educación familiar y afortunadamente se le escapa una de las hijas, le avisa a los vecinos, llega la policía, con marcas, las tenía amarradas, las sometía, las golpeaba, y claro, ya está en la cárcel. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Pero esa persona, imagínatelo, ahora con un espacio, con la adecuada mercadotecnia, con el adecuado físico, con las expresiones, y la gente anhelante y deseosa de a ver quién me aconseja, a ver quién me dice. Y echamos a un lado la palabra de Dios y echamos a un lado bajo la etiqueta de esas cosas son tradicionales, los medios tradicionales a mí no me convencen, vámonos por algo nuevo. Pues órale, ¿crees que te vas a encontrar con algo nuevo? Te vas a encontrar con alguien muy viejo, con una cola muy larga y unos cuernos muy picudos, ¿verdad? Que nada más ha ido cambiando el formato para seguir incidiendo en la sociedad, ¿verdad? Entonces le llevaron a muchos enfermos y poseídos del demonio al atardecer. ¿verdad? Porque ya se había acabado el Shabbat. ¿Qué clase de enfermedades habría que llevar nosotros a Jesús? Qué fácil ser espectadores siempre. Siempre estamos enfrente viendo a ver qué pasa. Ah, sí, y tenemos mucho de qué hablar. Las personas enfermas en nuestra casa nos dan mucho de qué hablar. ¿Cuál es la manera normal en la que hablamos de las gentes enfermas de nuestra casa? ¿Cuál es la metodología? Cuando menos la que yo conozco. Yo me topo con una enfermedad, inclusive con gente que quieres, que amas en tu familia, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué haces? ¿Cómo expresas? Con crítica. O sea, qué ironía. Pero hablamos de las enfermedades de los demás a través de la murmuración o de la crítica, invalidamos, confrontamos. Nadie estamos mejorando con la crítica a la situación. Aquel principio humano que dice que a todo lo que le prestas atención crece, ¿verdad? Y que es muy cierto, entre más atención le pongas a un defecto, más grande se va a hacer, ¿verdad? Entonces, pues en nuestras casas las cosas no están mejorando. Hasta que le avisas a Jesús que hay una fiebre en tu casa. Yo creo que valdría la pena, y voy a hacer un reto a los que a veces nos consideramos en una dinámica de aprendizaje o de entrenamiento o de conocimiento inclusive. Y a ver qué tan verdaderamente interesados estamos en vivir de una mejor forma. Pero ¿por qué no hacer un diagnóstico en nuestras casas? Porque la crítica es un diagnóstico totalmente inapropiado, pero es un diagnóstico. Le terminas diciendo a otro lo que no te gusta de alguien de tu casa. Y lo utilizas desde un punto de vista psicológico como para subsanar, vaciar. Ah, mira, ya lo saqué, todavía dices. Sácalo para que se te componga. Mucho cuidado, porque nada que venga de fuera, decía Jesús, mancha el corazón del hombre. Lo que sale de su corazón es lo que lo mancha. Y la boca habla de lo que el corazón rebosa. Y cuando tú y yo andamos resentidos, ¿de qué hablamos? Con pura amargura, ¿verdad? Oye, porque el nivel de amargura, ojalá hubiera un aparatito así como para medir la glucosa o para medir la presión o para medir la temperatura, ¿verdad? Vamos midiendo un amargurómetro, ¿verdad? Y Rafa, no te voy a decir dónde hay que ponerlo, ¿verdad? Pero donde quiera, para ver cómo anda la amargura, ¿verdad? Pero ¿quién no ha sufrido la amargura? ¿Quién de nosotros no la ha sufrido en su propia vida? Y son consecuencias de lo mismo. Enfermedades que ahí se están quedando por no traer a Jesús para que esa fiebre se calme. Atrévete a hacer un diagnóstico de casa. Vístete de bata blanca si quieres. Y a tu casa objetivamente. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando menos los síntomas de la enfermedad que tenemos en nuestra casa. Hay fiebres, calenturas, enredos, discordias, rivalidades, impaciencias, faltas de conformidad, faltas de agradecimiento. Es una enfermedad gravísima. Y en todas las casas casi se vive esto, una falta de agradecimiento tremendo. ¿Cuántas miles de millones de personas podrían vivir en nuestro hogar de mucho mejor manera como lo hacemos nosotros? Porque nosotros lo damos por hecho, que se tiene que hacer así. Una persona que ha vivido un conflicto violento en su casa, o ha vivido, o ha pasado carestías, o ha sufrido el maltrato quizá en su vida de crianza, y voltea a ver tu casa donde nada de esto pasa, pues tu casa vendría siendo un paraíso para esa persona. Pero tú no estás conforme. Tú estás volteando a ver el pasto azul del vecino, ¿verdad? Entonces, así nos pasa. Tenemos que hacer una definición, porque no se vale que sí la hagamos de manera empírica. No se vale que lo hagamos así de una manera inapropiada, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. Y aparte es un deber. Es un deber. Si a alguien se le está cayendo el techo de su casa, ¿verdad? No necesita traer un experto que le diga. Si está tapando la losa, y evidentemente se están saliendo las varillas y están oxidadas, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que colapse? Normalmente, pues, o le ponemos una trabe, o le ponemos un puntal, o le ponemos algo, ¿verdad? No vas a dejar que se caiga eso. Pero estamos dejando que se caigan las cosas. Las secundarias son un síntoma de esto, por ejemplo. Ver lo que está pasando en las escuelas es un síntoma de las enfermedades de casa. Ahí va y ahí se hace el colache de bacteria, ¿no? De todas las enfermedades, de todos contra todos. Pero si ni siquiera nos atrevemos a hacer un diagnóstico, pues entonces ahora sí te puedes decir por qué tu oración aparenta no ser escuchada. Porque ni siquiera has pedido. Imagínense al ciego pidiendo que le sane el Señor, que le abra los oídos. No tiene nada que hacer, ¿sí me explico? No sé si estoy siendo lo suficientemente claro o a lo mejor estoy redundando en exagerados ejemplos, pero estamos pidiendo algo inapropiado. Estás tomándote una medicina que no ocupas. Estás pidiendo por la unión familiar y tú favoreces las discordias. Es una contradicción. Si la mente no trabaja con el corazón, no se logra el objetivo. Entonces es casi obligatorio, de verdad, que hoy hagamos un... Es un sentido común que debiese de brotar. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué le está faltando a los miembros de mi familia? ¿De qué hay que curarnos? Y entonces, sí, Dios mío, yo te voy a pedir para que este miembro de mi familia, fíjate, en lugar de criticarlo y terminar de fregarlo, ¿verdad? Te voy a pedir por este miembro de mi familia que necesita mucha paciencia en su trato. Levanten la mano los que necesitan eso. Y este otro necesita mucha ternura, mucha consideración. Levanten las manos que necesitan eso, ¿verdad? Y otro aquel que necesita, mira, necesita, claro, todos. Es que algunos son asintomáticos, pero ahí están. No porque no lo sepas, no quiere decir que no lo necesitas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién le gusta vivir rodeado de mentiras? O sea, ¿quién en sus casas no necesita que hablemos con la verdad? La verdad los hará. ¿Quién dijo eso? Un tal Jesús, del mismo que estamos hablando. La verdad los hará libres, pero si hay familias que con la mano, quién sabe dónde, se avientan una serie de mentiras institucionales y se produce y se fabrican caras y gestos y prestigios y que no existen en las personas. Si le sigues diciendo a tu hijo, a tu hija, que esto es de tomarse en cuenta y es una falsedad, pues, o sea, ¿qué te hace a ti alguien que dice mentiras? ¿Qué te hace a ti? Si tú dices una mentira, ¿en qué te conviertes? Pues en un mentiroso. Si robas, ¿en qué te conviertes? En un ratero, ¿verdad? Si matas, ¿en qué te conviertes? En un asesino. Pues veamos en qué nos convertimos en familia, ¿verdad? Odiamos cuando nos platican una historia de controversias de boxeadores domésticos y de violencias físicas. Y odiamos eso. Odiamos. Pero hay cuántas violencias sutiles que es puro maltrato. ¿Qué hace falta? Tráete a Jesús. Ay, no quiero dejar, los psicólogos nunca se van a quedar sin chamba de todas maneras. Habrá muchas cosas que se solventen con una adecuada terapia. Pero no se les olvide que menos del 15% de los psicólogos son creyentes. Quiere decir que los otros 85 no te van a contribuir en nada que sea capaz de solventar esta clase de enfermedades que estamos mencionando. Y yo sé que parece redundar en lo mismo, pero es diferente. Porque permítanme, denme permiso de preguntarles el próximo lunes quién hizo el diagnóstico de su casa. Y hasta le vamos a dar un premio al que pase y lo lea. A ver, de tu casa. Pergamino romano, ¿verdad? Cónyuge, ¿verdad? La lista. Es que necesitamos hacer eso. Si no, imagínate llevar un contador a tu negocio. traer un plomero a tu casa. Oiga, traigo una fuga. Sí, cómo no, lléveme dónde. Don Miguel, lléveme dónde. Ah, no sé. Esa es bronca tuya, encontrar la fuga. Pues lo primero que va a hacer es pasearse. Lo lógico es pasearse por los baños y luego pues lavatrastes. Y si la fuga no está ahí, con un poquito más de sentido común, va a haber un salitrero en una pared y humedad, pues a lo mejor por ahí pasará la tubería y le va a hacer así, va a brotar un manantial, ¿verdad? Así hay que hacerle a veces, hay que buscar dónde está el salitre. ¿Qué hace un eléctrico? A lo obvio, al cable quemado. Eso es lo primero que cambia. No anda diagnosticando otras cosas. Aquí se amoló la pastilla, aquí está la terminal, aquí está el circuito que se amoló. Algunos de nosotros traemos el letrero en la frente de qué circuito está dando problema. ¿Qué pasa cuando tú vas por la calle y ves un toque, un cable que está pegando con otro? Chispero. Las chispas de tu casa son síntomas de enfermedad. Bueno, para que no crean que estoy hablando por hablar, la semana pasada, en las últimas 2-3 semanas, para que vean que no estoy hablando por hablar, se impresionarían la cantidad de personas que me llegaron a denunciar lo que estaban viviendo en su casa, con el papá, con la hija, con impresionante así. ¿Se cumple la escritura? La hija contra la madre, la suegra contra la nuera, el hijo con... ¿Pero así? ¿Cómo es posible? Oye, mi papá va al grupo, mi mamá va al grupo, vieras lo que me dijo. No puedo creer a veces las frases. Hay unas que no me sé, de la forma de insultar. Gente que viene aquí. Entonces no es broma venirte a decir que se tiene que hacer un diagnóstico. Claro que se tiene que hacer. Para que la próxima vez que ruegues a Dios, ruegues específicamente por eso que está pasando. Es un montón de enfermedades. ¿O qué? Llegamos aquí, nos vestimos de discípulos del Señor y salimos allá afuera y anda para que me conozcas. O sea, eso no cabe en la escritura, no cabe en ningún modo. Entonces, vamos siendo un poquito más valientes y entrando en un poquito más de un escenario serio. O sea, queremos buenos resultados, pues no te hagas tonto. Quieres bajar de peso, pero no haces dieta. Quieres mejorar la salud, no haces ejercicio. Quieres tener una buena relación con tu cónyuge y eres grosero. Pretendes salir adelante, pero no provees. Quieres tener una familia unida, pero nunca propicias una unidad. Pues nos estamos haciendo tontos. Vas a rezar los próximos 50 años de tu vida sin ningún efecto. Porque el pecado está atravesado, el pecado no deja llegar esas gracias que le pides a Dios. Si sigues pecando, pues estamos mal. ¿Cómo termina el Evangelio, verdad? Al atardecer pasan ese montón de cosas. Le llevan a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. ¿Qué puerta? La puerta del templo, la puerta de la ciudad. La puerta de la casa de Pedro, ¿verdad? Y curó a muchos enfermos de diversos males. Hay muchos males. El tuyo y el mío no tienen que ser el mismo. Pero hay muchos males, ¿verdad? Y eso sí, a ningún demonio le dio la concesión de quedarse. Sí, quédate ahí, pues, pero no hagas mucho daño. Ninguno. Expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran. Porque sabían quién era él. Se acaba la tarde. ¿Cuánto les gusta que haya durado el trabajo de ese día de Jesús? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas en medio de la predicación, de atender enfermos, de sanar? Todavía estaba muy oscuro de madrugada cuando Jesús se levantó. Y se levantó con un solo propósito. ¿Podría haberse levantado a checar a sus pacientes? A ver cómo había amanecido la suegra, cómo amaneció aquel hombre, el tuido, cómo amaneció el paralítico, el endemoniado, a ver si no se le volvió a meter en la noche. No, no hay necesidad de checar nada donde él ya puso la mano. Él va a lo que más necesita, lo que es una prioridad, de donde le viene todo el vínculo. Se va, se levanta, se fue a un lugar solitario. Y yo diría que si tienes la escritura, un día subrayes ese pedacito. Porque eso, esta generación, no lo sabemos hacer. No sabemos buscar lugares solitarios. Siempre queremos estar en el ruido, bullicio, en la gente. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, 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 no me pierdan de vista. Decimos que rezamos, pero al mismo tiempo vamos oyendo música. O ponemos, vamos a rezar el rosario, pero ponemos la aplicación. Y en medio de la aplicación, pues como se pueda al mismo tiempo, porque está en Spotify, pues puedo contestar mensajes y estoy atendiendo negocios. O sea, no es hora de checar otros pacientes, otros enredos, otros problemas. Se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿De qué tamaño? O sea, que a Jesús no le gusta dormir, que no tiene necesidad de descansar, que no terminó agotado, cansado en toda su naturaleza humana. ¿Qué hay atrás de la oración que no hemos aprendido a hacer? Y yo sé que este tema es muy difícil de tocarlo porque parece que todo el mundo tenemos como mucho miedo al insomnio. Pero la oración de la madrugada da una ventaja extraordinaria, porque donde quiera que estés, estás en solitario. Porque si hay alguien enseguida de ti, está desconectado. Y hay tiempo. Y nadie te está mensajeando a esa hora, ni a las 2, ni a las 3. Digo, si tomas el teléfono y te pones, es que aquí estoy, queridos hermanos, haciendo oración, y te tomas una foto con la Biblia así a las 3 de la mañana. Hay de todo, pues, así de todo, ¿verdad? Y no está mal que de repente para motivar a alguien le mandes la foto del Santísimo, por supuesto que no. A lo mejor alguien la ve y dice, bendito sea Dios, y ya con eso hubo algo. Pero cuando todas nuestras actividades de carácter espiritual tienen que ser compartidas, difundidas, editadas, y algo no anda muy bien, pues. Es más la necesidad de protagonismo que de intimidad con Dios. Y sigue siendo la prioridad número uno, aunque no estemos al tanto de ella. La necesidad número uno del corazón humano sigue siendo la intimidad. Sigue siendo la intimidad. Estamos desolados, entristecidos, abandonados de muchas maneras, todos. En una sociedad tan dramáticamente fría como la que vivimos ya, donde el único medio de convivencia es el alcohol, o el dinero, o las drogas, o el crimen. Pero invitas a alguien a rodear alrededor de Dios una convivencia, se tiene el mal concepto de que es una reunión desabrida, aburrida, cansada. Y a lo mejor sí, porque hay mucha gente aburrida y cansada que no ha tenido una experiencia de Dios ahí adentro. Pero cuando te juntas con gente que ha tenido una experiencia de Dios, todo tiene menos eso. Y es más, no te vas a querer juntar con nadie que no sea eso, que no tenga esa experiencia de Dios. Y si no, haz un día la prueba. Después de que ya has pasado en la intimidad de la convivencia comunitaria, vuélvete a juntar con los de siempre en donde mismo. Y va a llegar un momento en que van a pasar los años, 2 años, 5 años, 15 años, y el tema va a seguir siendo el mismo. Y las mismas pláticas de los 15 años, esto es tremendo en medio de los ambientes masculinos, sobre todo. 15 años después, 30 años después, es lo mismo. Están los viejitos reunidos de 30, de 40, de 50, de 60, y están hablando lo mismo que hablan los de 18 y de 20. Porque no ha habido una evolución, porque no hay avance en el ámbito espiritual, porque no hay avance en madurez emocional. Entonces, seguimos lidiando con una sociedad deficitaria en todo. Y nada más es un diagnóstico, lo que necesitamos, porque si hacemos un diagnóstico apropiado, lo que hace el médico, lo que hace el entrenador, lo que te hace el supervisor en un trabajo, lo que hace el empresario, lo que hace el economista, lo que hace el grupo de acción, es un diagnóstico, es todo. Con un correcto diagnóstico no nos queda más que para adelante puro avanzar. Un diagnóstico incorrecto lo único que hace es clavarte y mandarte por un camino equivocado. Jesús tiene el diagnóstico adecuado y lo adquiere a través de la oración. No va a ir a buscar una experiencia espiritual de la época, no se va a ir a juntar con los amorreos, con los de Baal. No, 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 va a ir al Dios verdadero. Aquí estoy decidiendo hacer tu voluntad, revélate a mí, así como lo hicimos. Cada uno de los que oramos, por cada uno de los que expulsamos el demonio y por cada uno de los que van a venir mañana y van a estar aquí y van a tener la necesidad de abrir el corazón y de entrar en un proceso de sanación. Nadie quiere vivir con enfermos, nadie quiere vivir con endemoniados, pero no aportamos algo distinto nosotros. Nosotros, si queremos ser discípulos, tenemos que estar sanos. Jesús no escogió a ningún discípulo enfermo, aparentemente. Sabemos que hubo ahí enfermos de avaricia, de rivalidades, pero las enfermedades fueron saliendo, pero se les fueron sanando. A los que se quedaron con él se les fueron sanando. Tú vas a ver los primeros desempeños de Pedro y luego vas a leer sus últimas cartas de Pedro, y Pedro es otra cosa. Vas a leer el desempeño de Saulo de Tarso y vas a terminar viendo un Pablo diferente. Y todos se callaron, todos se sujetaron, todos se pusieron al pie de Jesús, lo que sea. Dejaron de pelear, dejaron de discutir, dejaron de inventar, dejaron de aspirar a cosas que no eran. La voluntad del Señor, la voluntad del Señor, y se callaron. Celebramos a San Felipe Neri el día de hoy, primer mártir mexicano. Y bueno, los que somos así muy maliciosos, cuando leía su historia, hubo partes de la historia que nunca había leído. Por ejemplo, la ciudad donde lo mataron, él naufragó en Japón y la ley le permitía, a un náufrago se le permitía recapitular. O sea, no estás invadiendo el país, llegaste por naufragio. Te puedes ir, ¿verdad? Pero no había sido ordenado sacerdote, venía de las Filipinas a ordenarse a México. Entonces él dijo, no, yo me voy a quedar con ellos, yo no me voy, me quedo. ¿Verdad? Pero curiosamente yo no sabía, ¿verdad? Insisto, mentalidad maliciosa. Fue en Nagasaki, ¿verdad? En Nagasaki, vaya a destino, ¿no? Siglos después, junto con Hiroshima. Digo, es una tontería lo que les comento, pero a veces pienso, bueno, ¿y por qué vivimos en una ciudad? Analiza la situación de nuestro estado, por ejemplo. ¿Por qué vivimos en una ciudad así? Esos niveles de violencia a nivel mundial, oye, ¿qué es eso que andemos compitiendo entre los primeros 4, 5, 6, 7 lugares? Pero ve la clase de gobernantes que hubo el siglo pasado, ¿de dónde salieron? O sea, la peor persecución de la iglesia, todos los asesinatos y el martirio, ¿no? Fue un sonorense. Y para donde les tires la mano, qué fuerte decirlo así, pero ¿no tendrá consecuencia eso? Si en una familia el adulterio tiene consecuencia, el alcoholismo tiene consecuencia, la drogadicción, la genética tiene consecuencia. Oye, adquiriste los mismos malos hábitos del papá y sabías de lo que estaba enferma toda la familia, ahora tú estás enferma tú también de las coronarias, igualito. Si en un estado donde ha habido tanta violencia en contra de la voluntad de Dios, nosotros nos ponemos violentos y nos ponemos agresivos y nos ponemos en contra de la voluntad de Dios, pues este terreno lo experimentan fértiles los demonios. Y no hay nadie en la trinchera haciéndoles contra, pues. ¿Cuánta gente conoces tú que quiera orar de verdad, entregarse de verdad, servir de verdad, ser discípulo de verdad? Creer en el Evangelio de verdad y decirle, Dios mío, pues mira, aquí somos puros burros y puros miserables y puros discapacitados en muchas áreas, pero lo poquito con lo que yo sé amar, te voy a amar. Y te voy a amar y lo voy a hacer en este estatus de salud, en el servicio. Y ponte a servir, o sea, levántate de la silla, pues, en tantas cosas que se pueden hacer. Y donde seas mejor para servir, muévete por ahí. Y donde no sirves, aprende a servir. ¿En qué área del Evangelio encontrarías a un Jesús que dijera, no sirve? Mira, la industria vitivinícola se lo hubiera robado. Los pescadores se lo hubieran llevado. Cualquier hospital de cualquier parte del mundo se lo hubiera adjudicado. No hubo una sola área donde Jesús no supiera qué hacer. Y lo hacía bien. Hasta supo qué hacer con las herencias. Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Yo no vengo a repartir herencias. Entrar en ese tema, pareciera que nunca le vamos a hallar, porque la raíz de esos problemas no es la herencia, es la ambición. ¿Y quién de nosotros no ha sufrido cosas de este tipo? No estamos hablando de, o sea, no somos prototipos humanos analizando el desempeño humano deteriorado. Somos individuos que sufrimos esta condición desde muchos puntos de vista. Termino, son las 8 en punto. Jesús entonces se fue de madrugada, oscuro, se levanta para ponerse a orar. Esto implica un esfuerzo, pero un esfuerzo que sin él Jesús nunca hubiera logrado ni hecho adecuadamente su misión. Aún siendo el Hijo de Dios, si Jesús no hubiera orado, era perfectamente hombre y perfectamente Dios, se hubiera dispersado, diluido y quizás hasta confundido. Pero la oración lo tuvo haciendo la tierra para que bajara la luz del Señor siempre, la luz de su Padre Dios. ¿Cómo termina el texto? Termina maravillosamente. Todos te andan buscando. Pues sí, ¿quién no va a buscar al que te sana, al que te libera? La verdad, se tiene que estar mal de la cabeza para no buscar al que lo puede hacer. Necesitamos encontrar la manera de hacerlo, de involucrarlo. Es el Dios con nosotros. Involúcralo en cada actividad. Si tan solo le pusiéramos un poquito más de amor, como un ingrediente, así tal cual. Un ingrediente, así como la cordialidad o la amabilidad en el numeral 222, ¿verdad? Famoso del Papa Francisco. Tan solo que le pusiéramos un poco de amor de discípulo. Mira, cuando des un vaso de agua a alguien por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Lo que se hace por Jesús tiene repercusiones de rentabilidad hasta la vida eterna. Lo que no se hace por Jesús es puro desperdicio. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia y la valentía para llevarlo a cabo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Gracias por la paciencia. Gracias.